Son las 11 de la mañana, 36 minutos. Cada vez, Néstor, que tenemos alguna novedad respecto de trenes y sobre todo de la restitución de los servicios, es una enorme alegría, de verdad. Y en este caso, que nos enteramos que el tren vuelve a circular entre Posadas y Encarnación, allí en Paraguay, con más razón aún, porque nos estrecha con nuestros hermanos del Paraguay. Estamos en contacto con el embajador argentino en aquel país, Domingo Pepo. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, ¿cómo te va, Silvia? Un gusto poder charlar contigo y con toda la audiencia, y efectivamente fueron hechos muy importantes, muy interesantes, lo del tren, perdón, tanto sí. Lo que fue la semana pasada cuando se reinició el transporte de cargas entre Argentina y Paraguay, el tren de cargas llegó al Paraguay, llegó a Encarnación, el Paraguay, la empresa de trenes del Paraguay ejecutó algunas obras de adecuación, y eso permitió que el lunes, no este sino el anterior, el primer convoy con cerca de 700 toneladas de arroz pudieran transportarse hasta Zárate, que de ahí tenía un destino internacional que era Puerto Rico, o sea, trenes argentinos brindando servicio de transporte internacional, iniciando todo un proceso que seguramente va a tener una continuidad, porque la capacidad de trenes que tiene esa vía, trenes argentino, permitiría transportar hasta cerca de 40 toneladas en forma mensual, uh-huh. Que es un número muy importante y una solución para Paraguay, que tiene, cuando el río Paraná y el río, sobre todo el Paraná, tiene bajo caudal, las dificultades para sacar su producción son bastante importantes y le generan una serie de inconvenientes. Y lo otro trascendente fue lo que ocurrió en el día de ayer, cuando se rehabilitó el servicio de transporte de personas. Y eso va a traer un gran alivio a la congestión que se estaba dando por el gran volumen de tránsito que existía y existe entre ambos países y entre ambas ciudades, sobre todo, con un tren que va a tener 23 frecuencias diarias, que tarda 8 minutos en pasar, que va a tener más o menos cada media hora, 15 minutos, media hora, la salida de ambos países, permitiendo esto justamente agilizar, facilitar el tránsito. Se vivió una gran alegría, una gran fiesta ayer en Encarnación y en Posada, por supuesto para nosotros como argentinos, porque son trenes también argentinos, claro. De una empresa argentina la que está operando el sistema, ¿no?
Claro. ¿De cuánto es el flujo aproximadamente en términos de pasajeros, ingeniero?
Mira, el flujo es muy importante. Yo te diría que estamos cerca de las 10.000 personas, no tengo el número real, pero ajá. Es muy, muy importante, con algunos picos. Sobre todo el problema son los picos, cuando se dan los fines de semana largo, situaciones de turismo, cuestiones de eventos, de un lado o del otro lado, donde aumenta sustancialmente el número de personas que pasan y que generan congestionamiento. Los congestionamientos que se estaban dando en el puente últimamente eran de 3 a 4 horas, en algún momento llegamos a tener hasta 10 o 12 horas, cuando el sistema de documentación, de control de salud y todas las cuestiones que se hacían. Hoy hay que decir también que Argentina volvió a la normalidad, no hay que hacer declaración jurada, o sea, la documentación es la que se exigía antes de la pandemia, es la que se está exigiendo en este momento. Entonces, eso también es importante rescatar y decirlo, ¿no?
Bien, asumo que también esto, como señalaba al principio de la charla, ¿no?, la restitución del servicio de trenes de carga, también tendrá un impacto para quienes producen, porque es un tema sabido que es realmente muy, abarata mucho los costos, digo, el transporte público por vía férrea.
Totalmente, mire, el sistema de transporte y la adecuación a las distancias, cada uno de los servicios de transporte tiene su optimización. Todos sabemos que en distancias largas, y como se dan en este caso más de 1.000 kilómetros, es sumamente competitivo el tren, como también lo es la barcaza, mucho más. Pero la dificultad que tiene el sistema de transporte de barcazas por la falta de agua, generalmente hay problemas. Vos sabés que cada tanto, cuando hay época de estiaje, se hacen acuerdos con, sobre todo con la represa con Brasil y con la represa de Itaipú, para que lo que denominan ventanas de agua, donde se largan determinados caudales para que justamente puedan en eso levantar la altura del pelo de agua del río y con eso poder transportar con mayor carga las barcazas. La alternativa a esto era el camión anteriormente. Hoy la alternativa es un transporte, como vos decís, mucho más eficiente, un transporte que también genera un ahorro importante en la cuestión energética, digamos, y un impacto en el medio ambiente, también sustancial, en lo que hace a el ahorro en la quema de combustible. Entonces, y por otro lado, para Argentina también hay en este caso, un beneficio económico, porque hay un transporte y un servicio que está prestando Argentina, uh-huh. Eso significa ingreso de dólares al país.
¿De cuánto es, si lo tiene a mano, si no, bueno, más o menos el costo para una persona que se desplaza a través de este servicio o con este servicio?
Mira, el servicio de trenes de pasajeros, el costo es 14.000 guaraníes, que son más o menos cerca de 400 pesos.
Ajá.
El paso del mismo. O sea, eso es lo que está establecido. El servicio comienza a las 7 horas. 7 horas de un lado y 7:30 de otro. Y hasta las 18:30 en forma continua, con 23 viajes en un sentido y 23 viajes en el otro sentido. Entonces, hay una continuidad y un flujo importante. Imagínate vos que los trenes están adecuados en función a cómo se lo andan, pero pueden llegar de cerca de, creo que 96, 97 pasajeros, a más de 200 pasajeros. Entonces, también esto le da una elasticidad en algún momento ante la situación de demanda que se pueda dar para poder fortalecer mucho más el transporte.
Uh-huh. Este es el único servicio internacional de trenes que tiene, al menos nuestro país, entiendo.
Es el único servicio que tiene en este momento, si bien está preparado el ramal de Barranquera del Belgrano Carga, tiene continuidad hasta Chile, pero hoy no está en funcionamiento, tiene lugares donde hay que generar reparaciones y adecuaciones, que es otro medio muy importante también, y que creo que eso puede servir en articular en el futuro un sistema integrado, multinodal, que pueda optimizar la salida de productos hacia el Pacífico por ese lado. Pero hoy es el único sistema internacional que tenemos que llega hasta la ciudad de Encarnación. También hay una propuesta en Paraguay, un proyecto de continuar con históricamente el tren llegaba hasta Asunción desde Encarnación. Bueno, pasó como pasó también en otro país, en algún momento eso se dejó y se abandonó totalmente. Hay proyectos acá de poder empezar a revitalizar nuevamente ese sistema de transporte, y están en estudio un proyecto de utilizar un tren de pasajeros en la capital, acá en Asunción, donde no hay servicio.
Ajá.
Pero basado en tren a base de energía eléctrica, que Paraguay, como sabemos, tiene superávit de energía eléctrica, entonces eso es un beneficio para ese tipo de energía para la movilización de los trenes.
Bien. Ingeniero, le tengo que preguntar porque es el hecho político que conmociona, me animo a decir, no solamente a la República Argentina, sino también a buena parte de América Latina, y es sobre el intento de magnicidio sobre la vicepresidenta Cristina Fernández. Recientemente se conocieron también algunas novedades, como es que ya hubo intentos previos a este que se cometió la semana antepasada, y también ahora se pudo saber que la amenazaron telefónicamente el 1 de septiembre. Y lo consulto sobre, bueno, qué miradas tienen puertas adentro del Frente de Todos, y qué miradas tiene usted respecto de la oposición.
Mire, la verdad que es terrible lo que pasó en nuestra altura de nuestra democracia, donde pensábamos que era una situación del pasado, ¿no? Con algún intento que tuvo el presidente Alfonsín en su momento, y que eso era imposible que ocurra, o que hubiera alguna persona pensando en esa situación. Y lo más triste y lo más lamentable es que se empiezan a conocer más cosas. Vos bien decís, sé que se está investigando a fondo, donde hubo antecedentes ya de planificación, como también de amenazas. O sea, evidentemente, esto deja de ser un lobo solitario, como por ahí alguno lo ha dicho, sino concretamente existiría o existió una especie de plan u organización que hay que saberla, que estaba atrás para tratar de asesinar a nuestra actual vicepresidenta, que además fue dos veces presidenta, que tiene un rol institucional muy fuerte, que generaría esto una conmoción impensable, ¿no? Porque no puedo entender si eso, qué hubiera pasado si eso ocurría. Yo creo que desde nuestro espacio, bueno, sirvió esto mucho para cerrar filas, para plantearnos justamente hacia adelante una mirada de entender este momento y de generar la convocatoria, como lo hizo el presidente de la República, a todos los sectores. Lamentablemente la respuesta por ahí no fue la misma. Fueron sí expresiones, resoluciones de las cámaras, presencia en el recinto o en las redes sociales, pero en la materialización real, como me hubiera gustado verlos en Plaza de Mayo, cuando se hizo la movilización, o el mismo sábado, cuando desde otro lugar se convocó, desde una mirada reflexiva, como es desde la iglesia, en la misa que se llevó adelante en San Nicolás, no han estado presentes. Creo que no. Marca una diferencia de no estar a la altura de la circunstancia, de un hecho que nos hace reflexionar y que también nos lleva a mirar lo que está pasando y a qué camino o qué destino tiene todo eso que por ahí se pregona desde lugares donde son hegemónicos, con relatos falsos, y donde el impacto que tiene esto en determinados grupos de personas o en personas o en organizaciones para tomar medidas de esta magnitud, que no hace a la forma que nos debemos manejar en comunidad, dentro de un marco institucional que tenemos hoy. Por eso me parece que es terrible.
Bien.
Lo que ha pasado, ¿no?
Seguramente vamos a tener la chance de volver a charlar. Usted está viniendo con un poco más de frecuencia a la provincia, me parece, ¿verdad?
Así es. Estoy. La verdad que estoy viajando bastante, fines de semana. Estamos trabajando también en política, apuntalando a nuestro presidente, a nuestro espacio político, generando una cercanía que creo que hoy que se debe dar en la política, ¿no? Básicamente la política para mí debe volver a la sencillez y a la humildad y a la humanización de la misma, para que las cosas que la gente hoy critica de la política pueda ver y pueda sentir en los problemas sencillos de lo que pasa en la gente y que es lo que trabaja y hace nuestro presidente todos los días del año.
Bien. Ingeniero, vamos a tener la chance de volver a charlar seguramente. Hoy le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos.
Hasta luego. Era el ingeniero Oscar Domingo Pepo, saben ustedes, gobernador de la provincia, en su momento actual embajador argentino en Paraguay.